una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas diademas, en sus 7 cabezas, perdón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Señor, te damos gracias este momento por esta meditación que vamos a tener. Gracias porque tú lo tienes todo planeado y nadie, absolutamente nadie, ni Satanás y sus demonios pueden frustrar los planes que tú tienes para esta tierra. Así que nos ponemos en tus manos y que este mensaje nos dé convicción para ser fieles, Señor, en las buenas y en las malas, sabiendo que el triunfo tuyo, Señor, en nuestras vidas está asegurado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Satanás jamás podrá frustrar los propósitos de Dios para esta tierra. Quiero decirles que aquí hay muchos elementos, la verdad. Ya lo vio usted por ahí, ¿verdad? Que la mujer con la luna debajo de sus pies, vestida de sol, con 7 estrellas sobre su cabeza, que el dragón color escarlata, con 7 cabezas, con 10 cuernos. Bueno, hay un montón de elementos ahí. Yo voy a tratar esta noche de hacerlo lo más sencillo y que nosotros podamos aprender la lección principal de todo eso. Quiero decirle, hermanos, que una de las cosas, y por ahí voy a empezar, quiero decirle que una de las cosas que yo aprendí al hacer este mensaje es que detrás de todo aquello que se opone a Dios, escuche esto, detrás de todo aquello que se opone a Dios, siempre hay un poder satánico. Yo no quiero satanizar todo. Lo que sí descubrí, aprendí hoy, que detrás de todo lo que se opone a Dios, siempre hay un poder demoníaco. Y yo luego se lo voy a explicar con versículos para que usted lo vea. Y esto me enseña a mí, o he aprendido yo, que detrás de todo lo que pasa, la gente que está en contra de la Biblia, la gente que critica las iglesias, las leyes pro aborto, el tema de la identidad de género, detrás de todo eso, aunque los hombres son los que están haciendo eso, pero detrás de todo eso, bueno, detrás de todo eso hay una mente intelectual que no es humana, sino que es espiritual. Hay un actor espiritual detrás de todo lo que se opone a Dios. Y por cierto, quiero hacer un paréntesis. Cuando usted se pone a ver los defectos de otro y acusar a otros, detrás de eso también está un poder satánico detrás de nosotros. Porque el diablo es el acusador de los hermanos. Porque él no está contento que Dios nos haya salvado por la gracia. Entonces, él siempre está viendo los errores y defectos. Así que, por favor, no sea parte del equipo del diablo. Entienda que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que por cuantos todos hemos pecado, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Cierro mi paréntesis. Así que en el capítulo 12 encontré que detrás de todo, hermanos, lo que se opone a Dios está un poder de Satanás. Y quiero mostrárselo. Quiero que vea, por ejemplo, este libro de Apocalipsis capítulo 12 y leamos otra vez los versos y veamos qué sucede. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. ¿A quién se le viene la cabeza? No, ¿a quién le viene a su mente cuando usted lee esto? Una mujer que está vestida de sol, una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con dos estrellas. Bueno, quizás no lo diga mucho, pero veamos el verso 2. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Le voy a ser honesto, cuando yo leí eso pensé que estaba hablando de María. A ver. Ok. Pero descubrí que no habla de María, sino que habla de la nación de Israel. Por muchas razones, porque, por ejemplo, usted ve que esta mujer se va al desierto por 3 años y medio. O sea, María nunca se fue al desierto por 3 años y medio. En esta época de la Biblia, ya la iglesia está glorificada en el cielo, representada por 24 ancianos, que ya lo vimos en el capítulo 4. Por ejemplo, Romanos capítulo 9 dice que de Israel vino la ley, el pacto, las promesas, la gloria, y por Israel nació nuestro Salvador. Y si a eso le sumamos que dice que está vestida de sol, una luna debajo de sus pies, y una corona con 10 estrellas, por 2 estrellas, perdón, solo lo dije para ver si estaban en la jugada. Nos damos cuenta que eso se apega muchísimo al sueño que tuvo José. Que él miraba en el sueño que el sol, la luna y las estrellas se ponían debajo de sus pies. Entonces, quiero decirles, hermanos, que no puedo dar una explicación larga y tendida porque esto no es un... No es un instituto bíblico ahorita, esto es un mensaje. ¿Usted quiere saber más? Pues un día nos reunimos y nos echamos un café y platicamos de la señora esta, o de esta persona que aparece ahí. Lo que le voy a decir es que no es María, es la nación de Israel, que da a luz al Mesías. Ahora, encontramos que está esta mujer, hermanos, esta nación, y que está embarazada, pero está en angustia, está en sufrimiento. ¿Cómo le va a pasar a Israel en el tiempo de la tribulación? Otra cosa que no me he dado cuenta yo es que todo el mundo, por decirlo de una manera, está siempre atacando a Israel. Segundo, Israel es uno de los pueblos más sufridos de todo el planeta Tierra. Y en la época de la tribulación, y específicamente en la gran tribulación, Israel es el que sufre más, porque todas las naciones se van en contra de Israel. Así que tenemos una mujer que es la nación de Israel, que está... En labores de parto, está con angustia, alumbrando a su hijo. Y en ese momento que esta mujer está sufriendo, que esta nación, porque obviamente de Israel viene el Mesías, en ese momento, en el verso 3 dice que también apareció otra señal en el cielo, y ahora vemos que quien aparece es un dragón, color escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos, o en sus cabezas, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Ahora, ¿a quién le recuerda a este personaje? Bueno, yo creo que esta es una alusión bien clara al diablo. Aquí dice que era un dragón, hermanos, color escarlata. Yo sé que color escarlata es un rojo oscuro. El rojo oscuro nos habla de realeza, nos habla de majestad, pero también nos habla de pecado. El libro de Isaías, en el capítulo número 1, dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la grana. Este dragón es el rey de la inmundicia. Es el rey del pecado. Encontramos que que Satanás aparece aquí como el dragón, y hay un pasaje más adelante que dice claramente que el dragón es el diablo. Pero aquí vamos a ir resumiendo rápidamente. Encontramos aquí a este dragón que tiene 7 cabezas, 7 es el número de Dios, la perfección, y que también tiene 10 cuernos. El cuerno nos habla de poder. Ahora, junte 7 cabezas con 10 cuernos, usted tiene todo el poder demoníaco representado en esta imagen, o en esta figura. Dice, hermanos, que sobre su cabeza tenía 7 diademas. Yo en otro culto voy a hablar de las diademas, de los cuernos y de las cabezas. ¿Les parece? Sí, porque cada cosa tiene su significado. Pero yo solo quiero que vea que la nación de Israel parió al Mesías, está sufriendo, Y aparece el diablo representado en este dragón y dice en el verso número 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Ahora, ¿cuál era el propósito del diablo frente al Mesías que nacería de Israel? A fin de devorar a su hijo tan pronto como... Porque quiero que vea, hermanos, que en términos espirituales, quien quería matar a Jesús no era Herodes, era el diablo. Aquí, hermanos, nos está enseñando que el diablo quería frustrar los planes de Dios para esta tierra. ¿Cuál era el objetivo del diablo? Destruir a Jesús antes que Jesús hiciera la obra de redención. Entonces encontramos que este dragón está ahí, hermano, presto para matar a ese niño. Por cierto, quería matarlo desde chiquito. Entonces, yo lo que veo aquí es que aquí me está explicando espiritualmente lo que Mateo capítulo 2, ya vamos a ir ahí, lo que Mateo capítulo 2 me está explicando humanamente. Dice aquí, hermanos, que estaba pronto a devorarlo, así como cuando naciera estaba pronto a devorarlo. Ahora, verso 5, y ella dio a luz a su hijo varón. No pudo matar a ese niño. Y ese niño varón regirá con vara de hierro, es decir, con una tremenda potencia y justicia a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. Eso nos habla ya de la ascensión de Jesús y para su trono. Ahora, pero la mujer quedó en desierto, quedó en problema. Y la mujer huyó al desierto, es decir, Israel. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes vean en el templo la abominación desoladora, ¡huyan! El que está en la azotea no baje a hacer nada. El que está en el campo no regrese. ¡Ay de aquellas que están embarazadas! ¡Oren para que no sea en invierno! Porque aquí vemos que la mujer, Israel, tiene que huir al desierto, donde, estoy en el verso 6, donde tiene lugar preparado Dios para allí sustentarla por 1260 días, que son 3 años y medio. Ok. Entonces tenemos una mujer, que es la nación de Israel, de la cual viene el Mesías, y ahí dice que el dragón estaba listo para matar al niño. Ahora, yo quiero llevarlos a Mateo capítulo 2, por favor, y quiero mostrarles algo. Mateo capítulo 2. ¿Los puedo molestar con ir a buscar un poco en la Biblia? Ok, muchas gracias. De todas maneras lo iba a hacer. Mateo capítulo 2, busque por ahí Mateo 2. ¿Está listo por ahí? Ok, verso 16. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 2, verso 16. ¿Está listo? Ok, Herodes. A ver, ahí no dice el diablo, ¿verdad? ¿Quién dice? Herodes. Entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido. Ok, Apocalipsis 12 dice que era el diablo que estaba pronto a devorar al hijo. Ahora, eso es en términos espirituales, pero humanamente, ¿quién quería matar a Jesús? O sea, ¿qué veo ahí? Esta es mi humilde enseñanza de esta noche. Que detrás de todo lo que se opone a Dios, hay un poder de Satanás. Porque Apocalipsis me está diciendo que era el diablo que quería matar a Jesús, pero Mateo me está diciendo que es Herodes. Entonces yo quiero decirles, hermanos, que detrás de todo, cualquier cosa o persona, institución, religión, país, nación, detrás de todo lo que se opone a Dios, hay un poder de Satanás. Y por cierto, solo hay 2 bandos, y espero que usted esté en el bando correcto. La Biblia dice, el que no es conmigo es contra mí. Así que usted solo puede estar en 2 bandos, o en el bando de Dios o en el bando del diablo. Entonces encontramos, hermanos, que tenemos un ataque por un lado del diablo, a través de Herodes. Por cierto, el diablo puede ocupar a los reyes de la tierra para perseguir a la iglesia. O sea, Satanás puede ocupar religiones para perseguir a la iglesia o Israel. Y encontramos que obviamente este ataque trae dolor. Imagínense cuántos niños murieron con Herodes. ¿A cuántos niños mataron, hermano? Porque que seamos cristianos, que seamos la iglesia, que seamos el pueblo de Dios, no nos exonera del sufrimiento. El diablo nos va a atacar y nos va a hacer sufrir. Pero ningún ataque del diablo puede frustrar los planes que Dios tiene para esta tierra. Amén. Así que, cuando Herodes mandó matar a los niños, obviamente hubieron niños que los mataron, ¿o no? Por eso, hermanos, la Biblia dice, se oye lamento, se oye lloro. El pueblo, hermanos, de Belén sufrió la muerte de muchos inocentes. Y esa muerte de esos niños solo es un ataque de Satanás para frustrar el plan de Dios. Pero yo vengo a decirle, hermanos, que ante todo ataque del diablo, aunque nos pase sufrimiento a nosotros, Dios tiene una provisión soberana para cada ataque del diablo. Para cada crisis en nuestra vida, Dios ya tiene una provisión para ayudarnos. Así que el diablo probablemente puede atacarnos a través de personas. Ya vimos que era Herodes el que estaba atacando, pero Apocalipsis dice que era el dragón. Pero quiero también informarles esta noche que Dios, hermanos, tiene planes soberanos para llevar a cabo sus propósitos. Si usted está en Mateo, ¿todavía está en Mateo? Ok, quiero que vea el verso 12, por favor. Mire cómo, hermanos, la provisión soberana de Dios siempre lleva adelante sus propósitos. Verso número 12. ¿Está listo? Ok, verso 12, ¿qué dice? Pero, siendo avisado por revelación en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. ¿Por qué? Fíjese. Tenemos a Herodes usado por el diablo para matar a Jesús. Y claro, ese ataque duele. Ese ataque mató a un montón de niños. Pero el diablo jamás puede frustrar los planes de Dios. Vemos la provisión soberana de Dios. ¿Cuál fue la provisión soberana de Dios? Fue que Dios en su soberanía les trae un sueño a los reyes magos. Para que no regresaran por el mismo camino. Ahora, Dios también le da una provisión soberana a José. Quiero que la vea ahí conmigo en el verso 13. ¿Qué dice ahora el verso 13? Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué, hermanos? Bueno, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que aunque el ataque del diablo es fuerte, es duro, Dios ya tiene una provisión soberana para que los planes de Él jamás sean frustrados? Encontramos, hermanos, la revelación por sueños a los magos, pero la que más me llama la atención es cómo el Señor le avisa a José por sueños. ¿Y qué es esto? Bueno, que a pesar que el pueblo de Israel sufrió, porque sufrió la muerte de los pequeños, Dios tiene un plan. Y nadie puede frustrar el plan de Dios. Alguien dirá, bueno, pastor, ¿cómo se aplica eso a mi vida? Bueno, quiero decirle, hermanos, que Dios tiene propósito también para nosotros. Oh, Dios guarda. A ver, Dios también tiene propósitos para nosotros. Ahora, el diablo va a atacar duro, hermanos. Porque el deseo de él es frustrar los planes que Dios tiene para nosotros. Pero yo vengo a decirle que nadie, ni Satanás, puede frustrar lo que Dios ha planeado hacer en nuestras vidas. Y que ante cualquier dolor que esté pasando, que ante cualquier problema que esté sufriendo, Dios le va a proveer de manera soberana una salida para cada una de sus necesidades. Eso es lo que le quiero decir. Amén. Ahora, eso no significa que no vamos a sufrir. Eso no significa que todo no va a ir bien. Eso no significa que todo el mundo nos va a querer. Eso no significa que no vamos a pasar por enfermedades. Eso significa que en tu peor momento tienes que acordarte que Dios soberanamente te va a sacar adelante. ¿Por qué razón? Porque Satanás no puede frustrar los planes de Dios. Por eso, en Apocalipsis 12 que ya leímos, dice la Biblia que el niño fue arrebatado al cielo y la mujer, ¿para dónde se fue? Para el desierto. ¿Y qué sucedió en el desierto? Había un lugar preparado para ella, ¿o no? Donde Dios la sustentó por 3 años y medio. Entonces, se cree, de acuerdo a esta palabra de Apocalipsis 12, que en el tiempo de la gran tribulación, Israel va a huir al desierto, donde Dios ya tiene preparado un lugar para Israel, para sustentarlo en medio de la gran tribulación. De que Cristo va a reinar, hermano. Así se oponga quien se oponga y salte quien salte. Las naciones pueden rebelarse en contra de la Biblia, en contra, hermanos, de la iglesia, en contra de Israel, pero nadie puede frustrar lo que Dios ha establecido. Y quiero decirle que este patrón de ataque, sufrimiento y provisión es un patrón que se repite a la luz de toda la Biblia. Por ejemplo, quiero, por razones de tiempo, no puedo ir verso por verso, pero voy a enumerarlo así de manera rápida. Por ejemplo, tenemos un ataque en Génesis, que es el ataque a Abel. ¿Sí? Caín mató a Abel. Eso es tan sencillo que eso no puede equivocarse. ¿Estoy bien? Caín mató a Abel. ¿Ok? ¿Por qué lo mató? Bueno, lo mató porque Abel era bueno y Caín era malo. Porque al diablo le caen mal la gente que quiere vivir para Dios. O sea, usted sea un malvado y el diablo no tiene problema con usted. ¿Por qué Caín mató a Abel? Bueno, porque le molestaban las buenas obras de Abel. Ahora, quiero decirle, hermanos, que detrás de Caín estaba Satanás. Y quiero mostrárselos, porque ese es el patrón que estoy tratando de explicar. Detrás de Herodes estaba el diablo. Detrás de Caín también estaba Satanás. Quiero mencionarle un texto. No sé si lo pueden buscar en la pantalla. ¿Pueden hacerlo? Ok. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Quiero que la iglesia vea esto. Detrás de todo lo que se opone a Dios hay un poder del mal. Veamos este primer ataque de Satanás a la descendencia de la cual venía Enoch, Noé y el linaje del Mesías. Vamos a ver cómo Caín mata a Abel, pero ¿qué dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, en el verso 12? ¿Qué dice? ¿Qué nos revela el Nuevo Testamento acerca de Caín? Vamos a ver, primera de Juan, capítulo 3, verso 12. ¿Estamos listos ahí o ya lo buscaron ustedes? Porque yo digo que la pantalla, pero usted siempre lo busca. Ok, ahí está. Primera de Juan, creo que esa es tercera. Ese es Juan 3. Pero está bien, hermanos, estamos aprendiendo, no se preocupe. ¿Ya lo tiene usted por ahí? Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, ahí está ya, ok. No como Caín, a ver, lea lo que sigue, ¿qué dice? ¡Ah! ¿Cuál era el poder detrás de Caín? ¿Por qué razón Caín mató a Abel? Ahora, humanamente es porque a Caín le molestaba a Abel. Ahora, el Nuevo Testamento nos revela que detrás de ese asesinato estaba el poder del maligno. No como Caín, que era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano. Eso nos enseña que el diablo va a tratar de desanimarte en tu camino de temor a Dios. O sea, Satanás va a tratar de que seas infiel. Satanás va a tratar de que tú tomes el camino rápido. Lo hizo con Jesús. Si Satanás tentó a Jesús, también lo va a tentar a usted. Porque a Satanás le molesta a la gente que le teme a Dios. Le cae mal la gente que le teme a Dios. Si Abel hubiera sido otro igual que Caín, el mundo ama lo que es de él. Pero el mundo no ama lo que es de Dios. A todo el mundo le gusta la Navidad. Porque el niño Jesús está chiquito. Ese es el niño Jesús que la gente le gusta. A ellos no le gusta el niño Jesús que quiere ser rey sobre sus vidas. A él no le gusta el niño Jesús que hay que traerle algo para adorarlo. A él no le gusta el niño Jesús, que le prohíbe el pecado. A él le gusta el niño Jesús chiquito. Porque al mundo no le molesta el nacimiento de Jesús. Al mundo le molesta lo que Jesús es, porque él es el rey de toda la tierra. Eso es lo que le molesta al mundo. ¡Amén! Por eso lo ponen en el pesebre chiquito, porque chiquito no dijo nada, no habló nada. Ya grande es que la gente no le gusta a Jesús. Y tenemos aquí, hermanos, que Caín mató a Abel. ¿Y quién estaba detrás de Caín? Bueno, estaba el maligno. Imagínense el dolor que tuvo Eva al perder su hijo. Yo no sé cuánto perdió un hijo. Dicen que es lo peor que le puede pasar a uno. El dolor que sufrió la mamá. Porque los ataques del diablo duelen. Pero nada puede frustrar los propósitos de Dios en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si usted sabía, pero Adán y Eva tuvieron otro hijo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Seth. Lo felicito porque yo ni me acordaba, hermano. Tuvo Seth. Y sabe, hermano, que ahí vuelve otra vez el linaje. Ahí viene otra vez el plan de Dios. Porque aunque Satanás mató a Abel, los planes de Dios nadie los puede frustrar. Y nace Seth. Y de ahí viene un montón de gente que no le puedo repetir porque son nombres complicados. Pero lo que sí sé es que después de Seth, en esa línea viene Matusalén. En esa línea viene Enoch. Y en esa línea viene Noé. Sé que Satanás puede acabar con la vida de algunos de nosotros. Pero no puede frustrar los planes de Dios para nuestra nación. Encontramos en Caín y en Abel otra vez lo mismo. Herodes, movido por el diablo, quiso matar a Jesús. Ahora encontramos a Caín, movido por el diablo, quiso matar a Abel. Quiero contarles para terminar que lo mismo encontramos en Éxodo. La Biblia dice que Faraón vio que el pueblo de Israel se multiplicaba demasiado. Y dijo, bueno, este pueblo es muy grande. Y si algún día nos ataca un enemigo, este pueblo va a ir en contra de nosotros. Así que llamó a las parteras y dijo a las parteras, mátenme todo hijo varón que nazca de las israelitas. Y ese es el ataque del diablo frente a la nación de Israel. Frente al pueblo de Dios. Y sabe, hermanos, que muchos niños murieron en la época de Moisés. A muchos niños los mataron. Pero Dios siempre se provee soberanamente de una salida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y las parteras le tuvieron temor a Dios. Y no mataron a algunos de los niños. Cuando Faraón les reclamó, yo no sabía esto, no sé si usted lo sabe. Pero cuando Faraón les reclamó, y dijo, las hebreas son muy fuertes. Y cuando llegamos ya parieron. ¿Sabe? Bueno, el último versículo del capítulo 1 de Éxodo dice que Faraón dijo entonces, agarra a los niños y tírenlos al río Nilo. Yo no sabía eso. El hecho de que agarraron a Moisés y lo metieron al río Nilo, eso, hermanos, eso estaban haciendo con todos los niños que habían nacido. Entre esos niños que habían nacido de manera soberana, estaba Moisés, uno de los libertadores de Israel. Y sabe que la Biblia dice que el capítulo 2 de Éxodo dice que la mamá puso a Moisés en la barquilla. Y en ese momento descendió la hija de Faraón y vio la barquilla, hermanos, y la trajo. Y usted sabe, crió a Moisés. ¿Por qué esa mujer bajó a ese momento al río? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene una provisión soberana para llevar adelante sus propósitos sobre esta tierra. Amén. Ahora, nosotros podemos esperar lo mismo de Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo no sé cuántos golpes te ha dado el diablo, te tiene derrotado, quizás miserable, deprimido. Yo vengo a decirte, hermano, sigue fiel, sigue adelante, porque Dios tiene una provisión soberana para sacarte de la necesidad que hoy estás viviendo. Amén. Ahora, ¿quién fue que me movió a Faraón a matar a todos esos niños? Bueno, Apocalipsis 12, el dragón. Y otra vez, muchos niños murieron en el Éxodo. ¿Por qué Moisés no lo mataron? Bueno, porque Moisés fue protegido de manera soberana. Alguien dirá, bueno, pastor, pero ¿y los otros niños que murieron qué pasó? Bueno, eso nos demuestra que Satanás tiene también su poder. Hello. Satanás tiene poder, es el príncipe de este mundo. Y le ataca, y ataca fuerte. Muchos niños murieron. Pero aquel niño que tenía el propósito de redención de Israel, no lo mataron. Y aun cuando la mamá lo abandonó en la barquilla, la mamá de Moisés no lo abandonó pensando que el hijo de Faraón iba a bajar. Hoy nosotros entendemos eso porque está el relato completo, pero cuando ella dejó a Moisés en la barquilla, ella estaba diciendo que mi hijo muera. Porque ni la mamá de Moisés sabía los planes que Dios tenía para ese niño. Así que si usted no se ha muerto todavía, es porque Dios tiene planes para nuestras vidas. Si no los tuviera, ya no estuviéramos aquí. A ver, si tu papá te tuvo con tu mamá de chiripa, yo vengo a decirte que no hay chiripas en las cosas de Dios. Todo es una provisión soberana de Dios para cumplir sus propósitos. Así que yo, mi propuesta esta noche es que se mantenga fiel a Dios. Mi propuesta es que se mantenga fiel. Vamos a ir al desierto, pero allá en el desierto Dios nos va a sustentar. Allá en el desierto Dios va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Yo no sé cuántos han pasado momentos duros, pero yo le puedo asegurar que usted ha pasado momentos duros. Yo le voy a decir algo. Yo sé que aunque ha sufrido, usted también ha visto la mano de Dios en esos momentos. Eso es lo que estoy tratando de explicarle. Que aquel dragón quería acabar con los planes de Dios. Pero no pudo porque el niño fue exaltado y levantado y vendrá a regir con vara de hierro. No pudo frustrar a el propósito de Dios para la vida y la familia de Adán y Eva. No pudo frustrar el plan de Moisés. Y tengo otros textos aquí y otras ideas, pero creo que tres o cuatro que he dicho son suficientes para aclarar el principio bíblico. Primero, que detrás de todo lo que se opone a Dios está el poder del diablo. Detrás de todo opositor y opositora está el diablo. Segundo, el diablo va a atacar y lo va a hacer muy fuerte y vamos a sufrir. Tercero, Dios nos va a proveer de manera soberana para que sigamos adelante. Y cuarto, los propósitos de Dios, ni Satanás los puede frustrar. Un día Cristo volverá y reinará, porque esos son los planes de Dios para esta tierra. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, por estas ideas que creo yo que están claras en la Biblia, donde vemos que el dragón quería acabar con el niño, pero tu palabra dice en Mateo que era Herodes. Ahora entendemos que es el poder detrás del trono, que detrás de todo aquello que se opone está el poder del diablo. Pedro le dijo a Jesús,